Si usted está visitando la iglesia Grace esta mañana, bienvenido, gracias. Gracias por estar acompañándonos y celebrando juntos la victoriosa resurrección de Cristo Jesús. Yo soy el pastor Carlos Azueta, pastor de esta iglesia, pero nos da mucho gusto que haya conocido ya algunas personas que estaban en la entrada recibiéndole y diciéndole el gusto que nos da de tenerlo acá con nosotros. Y bueno, como dijo nuestro hermano Samuel hace un rato, qué hermoso es saber que Cristo vive. Amén. Porque Cristo vive. Y ese nombre victorioso de Cristo es el que celebramos. Este día en el que nos damos cita para celebrar la resurrección de Cristo, cristianos en todo el mundo hoy cantan una de sus voces, las elevan hasta lo más alto del cielo mismo, dando gracias a Dios por la victoria alcanzada. La resurrección de Cristo, más que un milagro, fue una demostración de lo que el Evangelio enseña, que Cristo es Dios y que Cristo vive para siempre. ¿Saben? La tumba vacía es la prueba más palpable, el testimonio más fidedigno de la victoria increíble de Cristo, el poder de Él para salir victorioso. Hoy nosotros nos hemos dado cita para poder celebrarlo. Sin embargo, hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que de alguna u otra manera, por cualquier circunstancia, bloquean ese poder de la resurrección por la manera en cómo conducen sus vidas. Esa desconexión no es una mera coincidencia. Hay una razón profunda en juego. Y esa razón es porque nosotros no hemos tenido la capacidad de entender la magnitud, la anchura, la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, estamos contentos de haber recibido el perdón de Dios. Y por eso estamos eternamente agradecidos que Él nos haya perdonado a nosotros. El problema es que el perdón de Dios no se queda en nosotros. Debe fluir a través de nosotros y debe expresarse a otros, aun aquellos que no se lo merecen. Y eso, queridos amigos, queridos hermanos, eso es lo que la gracia de Dios nos enseña a nosotros. La gracia de Dios es el puente colgante por el cual el perdón de Dios llega a nosotros, pero también se extiende hacia aquellos, sobre todo aquellos que nos han hecho mal y que no se lo merecen. Sí. Hay situaciones terribles en este mundo. Hay aspectos que a veces nos dejan sin aliento, sin palabras, y no podemos concebir la injusticia que pasa a veces en el mundo. Pero con todo eso, el Dios que nos dice a nosotros que así como Cristo Jesús fue capaz de decir a aquellos que lo estaban crucificando ahí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo y la Hija de Dios tienen que estar dispuestos a otorgar perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. No significa que usted se va a sentir bien después de que perdona. Significa que de alguna otra manera se va a sentir bien por ser obediente a Dios. Y el perdón, escúchame bien, no significa restauración. Sin embargo, es reconciliación. Y ustedes y yo hemos sido llamados a un ministerio de reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios que lo creó. Pero el perdón es difícil. Para mí, se los confieso, no es fácil hablar de este tema. Hay situaciones en mi vida, hay aspectos que yo he pasado, hay injusticias que he vivido en los cuales me cuesta trabajo poder decir que he perdonado. Pero puedo entender que el perdón como puente, hay dos lados en que se construye. A mí me corresponde un lado y a la otra persona le corresponde la otra. Yo debo cumplir con la parte que a mí me corresponde y no puedo controlar lo que la otra persona puede hacer. Es por eso que la gracia nos ayuda. El gran escritor C.S. Lewis dijo una vez, el perdón es una palabra hermosa hasta que tienes que perdonar a alguien. Y es verdad, porque no es fácil. Imagínense ustedes lo que significaría agarrar un costal lleno de piedras y cada vez que uno comete algún pecado ante Dios o cada vez que uno ofende a otro ser humano, uno le va añadiendo piedra tras piedra tras piedra. Cada vez que uno dice una mentira, cada vez que uno dice una exageración, cada vez que uno trata mal a alguien, cada vez que hay un problema, uno va añadiendo piedras. ¿Se imaginan ustedes cargar ese costal de piedras todos los días de su vida? Sin embargo, aun cuando el peso de esas piedras amenace con hundirlo, tengo buenas noticias para usted este día. Porque esa carga tan pesada de todos los males hechos y que le han hecho puede ser colocada de una vez y definitivamente a los pies de la cruz de Cristo. Y Él promete no solamente aliviarle de su carga, pero promete también restaurarle a usted una buena relación con Él, aun cuando no haya restauración con otros seres humanos. La esencia de la resurrección de Cristo, la esencia de la Semana Santa, tiene que ver con eso, con la gracia extravagante de Dios demostrada por medio del perdón que nos ha dado y un perdón que debe fluir. La idea de este mensaje es la siguiente: alégrate, hermano, alégrate en la gracia ilimitada de Cristo y transforma vidas compartiendo su amor perdonador con los demás. Esos dos puntos muestran las dos dimensiones de la gracia de Dios: la gracia de Dios hacia nosotros y la gracia de Dios a través de nosotros. Porque la gracia tiene forma de cruz. Cristo, Dios, nos perdona nuestros pecados, pero no se detiene ahí. Espera que el perdón que nos ha alcanzado se extienda a aquellos que nos han herido y se extienda también a aquellos que nosotros mismos hemos lastimado, pidiendo perdón por nuestras fallas. Por lo tanto, ese puente que es la gracia debe recordarnos a nosotros que valió la pena lo que Cristo hizo en la cruz. Él fue nuestro puente máximo que nos ha reconciliado para siempre con Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, hay una maravillosa historia, una parábola que el Señor muestra para hablarnos acerca de esa gracia extravagante de Dios. De qué manera ese puente se extiende para que el perdón de Dios llegue a nosotros, pero fluya a través de nosotros, esa gracia vertical y esa gracia horizontal. La parábola del deudor que no perdona, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, hace referencia a la manera en que ustedes y yo, como seres humanos, y otras personas, nuestra familia, otras personas, nuestros compañeros de trabajo, otras personas, nuestros compañeros de escuela, cualquier relación interpersonal puede ser restablecido si aprendemos a caminar con Jesús, quien ha extendido perdón hacia nosotros y promete darnos de su espíritu más, llenarnos con ese espíritu para poder otorgar perdón aun a aquellos que no se lo merecen. Abra sus Biblias en Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo 21. Y vamos a ver dos puntos nada más: la gracia de Dios que llega a nosotros y alegrarnos por ese perdón inmerecido, ese perdón tan inmenso que hemos recibido en Cristo, y la gracia a través de nosotros, emulando el ejemplo de Cristo, compartiendo ese amor perdonador con los demás. Pero el perdón sabemos que no surge de manera natural. No hay nada que ejemplifique tanto esa naturaleza del perdón más que el perdón que el Señor nos ha extendido a nosotros. El Señor, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 18, cuando usted abre el Evangelio, comienza hablando acerca de la humildad que debe haber en los seguidores de Cristo. Los discípulos del Señor están a solas con Él. Por primera vez en capítulo 18 de Mateo, no están los fariseos por ahí escuchando lo que está diciendo y el Señor hablando de manera directa a ellos. No, en esta parábola, en este momento, en este capítulo, Él está hablando con sus discípulos únicamente. Está hablando de varias cosas. Entre ellos surgía una inquietud y decían: Señor, queremos saber en tu reino quién es el más importante, quién es el más grande. Y para responder su pregunta, agarra un niño que andaba por ahí jugando, lo sube en brazos y les dice: el que sea como uno de ellos. Eso no significa que tenemos que andar con niñerías. Significa que debemos tener inocencia como la que tiene un niño para aprender a perdonar. ¿Ustedes han visto a niños que se pelean en la escuela y a los 5 minutos se vuelven a contentar? El problema que tengo es con ustedes como padres, porque son ustedes los que permanecen peleados con los padres del otro muchacho. Pero esos niños en 5 minutos se contentan. Bueno, a los que son como Él, a los que aprenden a reconciliarse de esa manera, a los que aprenden a perdonar, de los tales es el reino de los cielos. Y luego les da una enseñanza muy particular. Les habla de los conflictos que surgen en la iglesia y les da el modelo a seguir cuando haya problemas entre hermanos en la iglesia. Cuando alguien tenga algo contra ti, deja lo que estás haciendo, ve y reconcíliate con tu hermano. Si te escucha, ha ganado tu hermano. Si no te escucha, lleva un testigo y hable nuevamente con él. Si no los escucha los dos, entonces lo llevan a la iglesia. Nosotros cambiamos la fórmula del Señor. Nunca vamos uno a uno. Siempre lo mandamos a la iglesia, ¿verdad? O lo que es peor, lo ponemos en Facebook para que todo el mundo se entere. No. Y esa fórmula maravillosa es lo que el Señor les está diciendo. Así es como ustedes van a tratar con las relaciones y los problemas interpersonales. Y estaba hablando de eso cuando levanta la mano el preguntón de Pedro. Y acercándose a él le hace una pregunta. Tengo una pregunta. Versículo 21, capítulo 18. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Analicemos un poquito la pregunta del apóstol Pedro. Está escuchando la enseñanza de Jesús de cómo debemos buscar la reconciliación con nosotros, con otras personas, otros creyentes. Él está enseñando acerca de eso de una manera muy íntima, muy directa. Pero aquí Pedro, que no hacía mucho tiempo había declarado que Jesús era el Mesías, cuando él preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el Señor le puso una estrellita en la frente diciéndole, muy bien, Pedro, has respondido muy bien, sí, soy el Mesías. Ahorita quería llevarse otra estrellita, porque le empieza a preguntar, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Siete veces, Señor? Las tradiciones rabínicas, los rabinos judíos, decían que a un hermano, a una persona que te ofendía, le podías perdonar la ofensa hasta tres veces si te repetía la misma ofensa. Hasta tres. Y a la cuarta ya no le dabas ningún perdón. Son los que inventaron las leyes del béisbol. Tres strikes, y tres outs y se fue para afuera, ¿no? Yo digo, ¿no? El punto al que me estoy refiriendo es que Pedro quiso ser muy benévolo. Le dijo, Señor, no son tres como dicen los maestros judíos, los rabinos judíos. Multiplico tres por dos, son seis, y le añado un pilón. Siete, Señor, el número perfecto. Y esperando a que el Señor le diga, ¡bravo! Se queda así como Condorito, ustedes que saben quién es Condorito, ¿eh? ¡Pum! Se le chispoteó. Porque de repente el Señor le responde de una manera que él no esperaba. Versículo 22. Si usted no sabe quién es Condorito, cuéntale a usted cuando se acabe el culto. Le dice, no, Pedro, no te digo siete veces, sino hasta 70 veces siete. Entonces Pedro saca su iPhone y en la calculadora comienza a poner todos los números. ¡490 veces, Señor! ¡Eso es muchísimo! ¡Wow! Bueno, si Pedro llegó a hacer eso, erró el blanco. No se trataba de eso. Se perdió la enseñanza del Señor Jesucristo. Jesucristo, al decirle este número, no era para que sacara cuentas. Jesús estaba dándole una forma en la cual tenía que darse cuenta él y todos los demás discípulos de que el perdón debe ser ilimitado. No podemos llegarlo. Imagínense ustedes perdonar 490 veces. Imagínense que con mi esposa yo haga algo y de repente comete un error y ella se enoja conmigo y me saca la lista y dice, llevas 435 veces, Carlos. No se trata de eso. No se trata de llevar la cuenta. Al contrario, se trata de no llevar cuenta, se trata de otorgar, es siempre estar dispuesto a perdonar a aquel que nos ofende. Los rabinos habían obtenido esto de perdonar tres veces, tal vez de lo que dice el profeta Amós en el capítulo número 1, de que Dios visitaba las naciones hasta tres veces para mostrarle misericordia, pero a la cuarta vez que se volvían a portar mal, el Señor impartía justicia y de aquí ellos estaban tratando de encontrar que tres veces, a la tercera es la vencida, decimos, ¿verdad? No, pero aquí el Señor le está diciendo, no son siete veces, sino 70 veces siete. Y no son 490 y tantas veces. Significa que todas veces tienes que estar dispuestos a hacerlo. A lo mejor el Señor Jesucristo tenía en mente la escena en Génesis capítulo 4, versículo 24, cuando Lamec, el descendiente de Caín, dijo estas palabras. Si se castiga siete veces a quien mata a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. O sea, si son 77 o 490 veces, el número no es lo que importa, sino la figura del lenguaje que está tratando de decir aquí el Señor Jesucristo. No es el número, significa la acción. El perdón a los demás que te ofenden debe ser ilimitado. Siempre debes estar dispuesto a perdonar. Ay, pastor, yo perdono, pero no olvido. Está bien. No te estoy diciendo que te olvides. De hecho, te voy a decir un secreto. Aunque tú leas en la Escritura que Dios se olvida de nuestros pecados, Dios no tiene amnesia. Dios se acuerda. ¿Pero sabes qué pasa con Dios? En el original está diciéndote que Dios elige no recordar la falta, que es muy diferente. Así es que cuando pienses en perdón, no estés pensando en restauración. Está pensando en elegir no acordarte de esas faltas. El perdón es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y cuando tú decides obedecer al Señor, los resultados son sorprendentes. Cuando por gracia y misericordia tú extiendes perdón a aquellos que te ofenden. Entonces encontramos aquí a Jesús diciéndole: no se trata de los números, siempre tienes que estar dispuestos. En otras palabras, no lleves cuentas cortas, no lleves la cuenta de cuántas ofensas llevan. El apóstol Pablo imitó esto diciendo en 1 Corintios 13, 5 que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Eso es lo que Jesús está diciéndole a él. La pregunta es: ¿cuántas veces debo perdonar que me ofende? Siempre tienes que estar dispuesto a perdonar a que te pide perdón. ¿Y sabes cuál es la razón? Me alegra que lo hayas preguntado, porque la historia que cuenta él, esta parábola maravillosa, nos da el por qué debemos nosotros estar dispuestos a perdonar a que nos ofenden. Versículo 23, capítulo 18. Les cuenta una historia. Jesús les cuenta una historia a ellos, una historia maravillosa. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Pausa. En sus Biblias a lo mejor dice, ¿cuántos denarios? Ajá, 1,000 denarios, ¿verdad? Eso es muy interesante. En esta historia Jesús está a solas con sus discípulos y les está diciendo cómo buscar la reconciliación cuando hay un problema. Cuando Él dice reino, no se está hablando del reino celestial donde habita Dios. Está hablando de la vida del reino en el creyente, del estilo de vida que ustedes y yo como hijos o hijas de Dios debemos vivir en este mundo, ante los demás. Ese estilo de vida del reino debe caracterizarnos lo que caracteriza a Cristo. Debemos ser como Él, ser imitadores de Jesús. Y Jesús es el mejor ejemplo de una persona siempre dispuesta a perdonar. Por lo tanto, eso te hace a ti y a mí responsables de vivir vidas de perdón, tanto perdonando como pidiendo perdón. Claramente esta parábola nos muestra las dos dimensiones de la gracia. La gracia como puente que nos hace llegar el perdón de Dios a nosotros, y la gracia como puente para que el perdón de Dios siga hacia ambos extremos de la cruz, a alcanzar a aquellos que nos han ofendido. 10,000 talentos, dice aquí. Si hacemos un cálculo del valor de los talentos, no hay una manera clara, porque no se sabe aquí si es un talento de oro, si es un talento de plata, pero lo que sí se dice es que equivalía a 6,000 días de trabajo promedio, de un trabajador promedio. Vamos a hacer un ejercicio aquí. A ustedes que les gusta sacar cuentas, présteme atención. Imagínense que el salario mínimo aquí en Texas ya cambió, pero yo no he actualizado mis datos aquí. El salario mínimo de Texas es de $7.25 por hora. Saquemos de cuenta eso. Si multiplicamos esos 7.25 por 8 horas al día, nos da $58. Esos son los $58 que usted gana al día. Si a esta cantidad usted la multiplica por 6,000 días de trabajo, entonces tenemos $348,000. Eso es solamente un talento. Ahora multiplíquenlo por 10,000 talentos. La cantidad es 3.48 millones de millones de dólares. En inglés serían 3.5 billones. Imagínense. Esa es la cantidad. Ahora, antes de que se me haga para atrás, yo también me pregunto lo mismo. ¿Pero qué está haciendo este esclavo pidiendo prestado tanto dinero? ¿Para qué lo quiere? Con tanto dinero él podía ser rey en otro país, ¿verdad? Es una historia. El Señor está contando una historia. Está utilizando figuras de lenguaje para presentar un punto. Y el punto es que este esclavo, por más que lo intentara, jamás, jamás podría pagar la deuda. Aún si viviera 10 vidas, tampoco podría pagar la deuda si trabajara de sol a sol. Si pusiera a trabajar a su esposa y a sus hijos, tampoco pudieran ni darle una migaja a esa deuda. Sería una gota en una cubeta gigantesca de la deuda que tiene con este rey. Es lo que está tratando de decir el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Se están entendiendo? Jesús está hablando y haciendo una comparación, porque parábola significa una comparación. Está presentando una historia terrenal para traer una verdad espiritual. Parabolé es la palabra griega que nos habla de comparación. Está diciéndonos, este rey es Dios el Padre. Estos esclavos, estos sirvientes son ustedes. Y la deuda que tienen estos esclavos con el rey es la deuda que ustedes tienen por el pecado que han cometido. La deuda que tienen, jamás podrán pagarla. Por más bien que se porten. Y los judíos intentaban pagarla. Memorizaban los 10 mandamientos y los trataban de cumplir a cabalidad. A cada mandamiento le añadían cientos y cientos de preceptos que daban a entender que había 938 preceptos. Si uno fallaba, todo se caía. Nadie podía. Era imposible pagar esa deuda. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles a ellos. Esta deuda que ustedes tienen con Dios por su pecado, nadie la puede pagar. No hay nadie suficientemente bueno, ni vas a hacer lo suficiente obras buenas para poder pagar la deuda que tienes con Dios por tu pecado de nacimiento y tu pecado por elección. ¿Van entendiendo el proceso? Pero la historia no termina aquí. Ve el versículo 25. No podía pagar, así que su amo, el rey, ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder abonar esa deuda. En otras palabras, la justicia dictaminaba que un siervo que tenía una deuda tenía que cumplir con su responsabilidad. No solamente él, sino la esposa, los hijos y todos los sirvientes y todo lo que tenía, tenía que venderse como esclavo, tenía que darse para que pudieran abonar esa deuda. Pero era imposible pagarla. Esta situación orilló a este siervo a hacer una sola cosa. Era lo único que él podía hacer. ¿Saben qué era? Versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, por su mamacita linda, por favor, tenme paciencia. Y anote ahí la siguiente frase, márquelo en su Biblia si tiene. No le va a caer un rayo si marca la Biblia. Y te lo pagaré todo. Ahorita voy a explicar algo de eso. En una forma, en una escena dramática y emocional, este siervo condenado a vivir una vida de misericordia pidiendo limosna delante del rey, lo conmueve. Vean lo que hace el rey, versículo 27. Entonces su amo sintió mucha lástima por él, sintió compasión por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Tres observaciones interesantes en esos tres versículos. Primero, versículo 25, nos dice que este rey es un rey generoso, porque los reyes en este tiempo, cuando alguien les debía tanto, cuando alguien no podía pagarles, no lo mandaban a la cárcel, lo mandaban a con el verdugo para que le cortaran la cabeza. Fue generoso es decir, métamelo allá en la prisión de los deudores. Estaba extendiéndole un poco de su gracia, no matándole al instante. Segunda observación. La frase que emplea el sirviente no se está fijando, a lo mejor no está pensando, no está carburando. Está diciéndole, dame una oportunidad y te lo pago todito, todito, todito. ¿Qué? ¿De dónde? Si viviera 100 vidas no podrías abonarle nada a la deuda. ¿Saben qué está pasando? El siervo no estaba teniendo conciencia de la magnitud de su deuda. Y eso ocurre con muchos cristianos. Que ya son salvos, actúan como actúan y se ponen por encima a los demás y son legalistas y apuntan el dedo a los demás, que no se han puesto a pensar en la magnitud de la deuda que han tenido con Dios, que les ha perdonado su pecado, y ellos muy campantemente están condenando a los demás y deciden no perdonar. La tercera observación tiene que ver con eso. Jesús aquí, de manera sorprendente, está diciéndole que no le redujo la deuda, no negoció la deuda, se la canceló, perdonado, nada, listo, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hizo este rey con este siervo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros a través de Cristo. El pecado que nosotros teníamos delante de Él fue borrado gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Se puede dar cuenta de la magnitud de nuestra deuda con Él por el pecado que tenemos? Entonces póngase a pensar la siguiente vez que usted con las manos en la cintura diga: yo no perdono, menos a este mequetrefe. No, no estoy pidiendo que restaures tu relación, pero que estés dispuesto, dentro de lo que tú puedas, a perdonar, a construir la parte del puente que te corresponde. Tú no eres responsable por la otra parte. Eso es todo. Porque si no lo haces, entonces tú mismo estás poniéndote por encima de Jesús mismo, que pagó con su sangre preciosa la deuda que nosotros no podíamos pagar. Él, que no tenía ninguna deuda, la hizo suya por amor a Dios y por amor a nosotros. Recuerden, la gracia es gratuita porque el dador de la gracia asumió todo el costo en la cruz del Calvario. Jesús demostró que Dios es rico en misericordia y está dispuesto a perdonar. Entonces, la siguiente vez que tú te cuestiones si el pecado que has cometido es perdonable o no perdonable, no hay pecado imperdonable para Dios. Y el único pecado que vas a encontrar en la Biblia es cuando tú niegas el poder del Espíritu Santo. Por de ahí en fuera, no importa el color que tú le des al pecado, delante de Dios todo es pecado. Por lo tanto, delante del gran Dios tu pecado es mínimo. Dios está dispuesto a perdonar tu pecado. Si humillado y arrepentido, vas y le pides perdón. Y Él está siempre dispuesto a perdonar. El perdón, al menos como Pedro lo está utilizando aquí en el versículo 21, te libera, como lo hizo este rey, te libera de tu cuenta pendiente con Él. Archibaldo Hart describió el perdón de la manera siguiente: renunciar al derecho de hacerte daño por haberme hecho daño a mí. Eso significa perdonar. Renuncio al derecho que tengo de hacerte daño por haberme hecho daño a mí. Eso es el perdón. Si alguna vez han visto la película de El Último Emperador, donde había un niño pequeñito de unos cuantos años que llegó a ser el emperador más importante de la historia, ahí en China. Un día un compañerito le preguntaba: oye, cuando te portas mal, ¿cómo le haces? Ah, no hay problema. Cuando yo me porto mal, castigo a uno de mis esclavos. Y le demostró, ahí veo una escena donde le demostró, agarró un jarrón que estaba ahí, lo tira al suelo y lo rompe. Y a uno de los esclavos que estaba allá afuera lo llevan y lo azotan por lo que él hizo. Dios cambia las mesas. Cuando los esclavos nos portamos mal, el rey es el que sufre las consecuencias. Y a la cruz del Calvario fue, pagando por un delito que ustedes y yo hemos cometido. Ese es el Dios al que celebramos hoy. Ese es el Dios al que exaltamos. Ese es el Dios maravilloso que murió por nuestros pecados, pero al tercer día se levantó de la tumba mostrando el poder y la derrota sobre el enemigo. La siguiente escena nos muestra la parte horizontal de la gracia, la dimensión horizontal de la gracia. Hemos aceptado el perdón de Dios a nosotros, la gracia vertical. Ahora la gracia horizontal. Debemos imitar el amor de Cristo al ofrecer perdón a otros. Versículo 28. Pero cuando el hombre salió, este primer siervo, al que le habían perdonado la deuda eterna que tenía, salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo como él, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. El primero debía, ¿cuántos talentos? 10,000 talentos, en pocas palabras, 3.5 billones de dólares. Y le perdonaron completamente la deuda. Un denario equivalía, escúchelo bien, de acuerdo a la misma fórmula que le dije, Un denario equivalía a 58 dólares. Multiplicado por 100 denarios nos daba 5 mil mugrosos dólares. 5.800 dólares. 5 billones, 5 mil dólares. Si nos juntamos una cooperacha, casi, casi le completamos para que el pueblo no se vaya a la cárcel. Aquí los que estamos aquí. Pero este hombre al que le habían perdonado una gran deuda, justicia por justicia. Y aplicó justicia, no estaba mal. Justamente trató con el otro. Me debes, no tienes con qué pagar, te mando a la cárcel. Pero moralmente cometió un error bien grave. Porque le acababan de perdonar la deuda más grande a él y él no estaba dispuesto a perdonar una mugrosa e insignificante deuda que si le hubiera dado tiempo, este hombre hubiera trabajado y se lo hubiera pagado. Pero no lo hizo. Qué interesante. ¿Se acuerda usted de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y ayúdame a repetir. Y perdona nuestras, como también nosotros, mentirosos. ¿Están seguros que lo están haciendo? ¿Sabe usted qué significa esa frase? Perdón, no quise ofenderle. Bueno, sí. La frase esa significa: Señor, aplícame justicia de la misma manera que yo aplico justicia a otros. ¿Te das cuenta? Aplícame la misma justicia. No me apliques gracia ni misericordia. Aplícame justicia. Y si el Señor aplica justicia para ti y para mí, estamos fritos, hermano. Porque la deuda que tenemos con Él es impagable. Mejor oremos, Señor, ten misericordia de mí, que soy un humilde pecador. Esa es la clase de Dios que tenemos. Y aquí este hombre que tenía cualquier deuda con Él no se la perdonó. Pero la historia no termina ahí. La gente lo estaba viendo. La misma gente que a lo mejor estaban siendo testigos del perdón tan magnánimo que había tenido el rey con el primer siervo, otros siervos como él se dieron cuenta de lo que él fue capaz de hacer allí en la calle, agarrando del pescuezo, del cuello al otro y diciéndole: págame lo que me debes. Y fueron y le dijeron al rey. Fíjense, versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Jesús, cuando está contando esta historia, está esperando que los discípulos estén diciendo: deberían de agarrarlo y meterlo en la cárcel también a este. Quiere que ustedes y yo nos molestemos con el primer siervo por lo injusto que ha sido con el segundo siervo. Pero a la misma vez, quiere apuntarlos al dedo y decir: recuerda que tú eres el primer siervo. A ti se te perdonó toda la deuda que tenías. Por lo tanto, no puedes ponerte la mano en la cintura y decirle no a un semejante que te debe cualquier cosa. Porque comparado con tu deuda, la deuda de él a ti es nada. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado la deuda y le dijo: siervo malvado. Son palabras fuertes, hermano. Yo anhelo un día poder llegar delante de la presencia del Señor y escucharle decir las palabras maravillosas: mi buen siervo y fiel, entra en la presencia de tu Señor. Pero si yo estoy del tipo de personas que estoy dispuesto a recibir el perdón del Señor pero no a otorgarlo, estas son las palabras que yo voy a recibir. Aquí no está hablando de la salvación. Aquí está hablando de esa relación con el Señor. Aquí está hablando de la comunión con Él. Siervo malvado. Y lo mandó a la cárcel. El rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. El Señor está hablando aquí de manera simbólica. Esa torturadora de la que está mencionando no es otra cosa más que el rencor que siente, la falta de paz por estar pensando en aquel que le ha hecho mal y tomarse el veneno esperando que al otro le haga efecto. Porque cuando ustedes guardan rencor, cuando yo guardo rencor, realmente al único que daña es a mí. Emocionalmente y físicamente también. El pastor Ray Stedman menciona que tormento no es perdonar. Es no perdonar, es tener un resentimiento de amargura que nos carcome por dentro y nos produce una falta de paz. William Ward dice de esta manera lo mismo, pero de otra manera. Dice, muy acertadamente dice, somos más como las bestias cuando matamos. Somos más como los hombres cuando juzgamos, pero somos más como Dios cuando perdonamos. Pero lo contrario también es cierto. Somos menos como Dios cuando no queremos perdonar. ¿Alguna vez la gente no perdona porque a lo mejor no ha experimentado la maravillosa gracia del Señor? No sabe la magnitud del pecado que se le ha perdonado. Y si ese es tu caso, yo en este día quiero invitarte a que tú vengas a la cruz y pongas tu vida y le digas, Señor, yo creo en Jesús. Yo quiero ese perdón que Jesús ofrece. Yo quiero salir de aquí con mi costal de piedras en el suelo, a los pies de la cruz, pero libre, sabiendo que mi Dios y mi Señor me ha perdonado. A lo mejor tú ya eres cristiano, pero estás molesto y no quieres perdonar. Estás tratando de, a que me la hace, me la paga. No dejes que tu orgullo se anteponga a la oportunidad que hay de construir puentes en lugar de levantar muros. Había dos hermanos que por 40 años habían trabajado juntos. Se querían muchísimo, habían levantado sus granjas una contigua a la otra. Un día, por una cosa insignificante, se pelearon. Se dijeron cosas, se ofendieron y se dejaron de hablar por un tiempo. Una mañana, el hermano mayor miró por la ventana y se dio cuenta de que el hermano menor había quitado un riachuelo que estaba entre las dos propiedades y había puesto unas rocas y desviaba la corriente, de tal manera que el arroyo que tenían entre medio separaba para siempre las dos casas. Quitó los árboles y solamente había un arroyo, una división entre los dos. En esas estaba enojado y diciéndole maldiciones a su hermano menor cuando escucha que tocan a la puerta. Y cuando abre la puerta es un hombre con una caja de herramientas de carpintero. Y le dice, señor, ¿tiene algún trabajo de carpintería que hacer? Estoy buscando trabajo. Y el hermano mayor voltea y dice, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste, sí tengo un trabajo para ti. Y apuntando a la casa de su hermano, a la granja de su hermano ahí enfrente, mira, ¿ves esa casa que está allá? Es de mi hermano menor. Había un hermoso árbol aquí enfrente y agarró el bulldozer y lo destruyó y hizo un canal y ahora nuestras propiedades están divididas por ese riachuelo. Quiero que ahí hagas algo. Ahí tengo madera. Levántame una pared, levántame una barda de 2.5 metros de altura. Yo no quiero ver ni siquiera la chimenea de la casa de él. Entonces, el hombre carpintero le dice, ya entiendo qué es lo que quieres hacer. Voy al pueblo por más insumos y te los traigo. Se va. Cuando regresa el hermano mayor, lo que mira al carpintero que terminó no era una barda de 2.5 metros. El carpintero había terminado de construir un hermoso puente de su propiedad a la propiedad del hermano. Hermosamente adornado. Cuando mira eso, se molesta y tratando de lanzar su furia contra el carpintero, desde la esquina de sus ojos mira que viene su hermano menor corriendo y cruzando el puente, y cuando llega hasta donde está el hermano mayor se tira a sus brazos y abrazándolo y besándolo dice, hermano, hermano, qué bueno y misericordioso eres. ¿Cómo es posible que me pagues de esta manera cuando yo traté de hacerte mal y tú me has pagado con bien el construir un puente que vuelva a reconciliarnos? Se abrazaron, se pidieron perdón. Y en esas estaban cuando el carpintero, recogiendo sus herramientas, se iban caminando hacia la salida. El hermano mayor le dice, espera, no te vayas, todavía hay muchos proyectos que tengo para ti aquí en la granja. El carpintero voltea y le dice, no, mi trabajo aquí ya ha terminado, todavía quedan muchos puentes que construir. ¿Sabías tú que Jesucristo fue más que un carpintero? ¿Sabías tú que por amor al Padre decidió de dos trozos de madera hacer el puente más inquebrantable que te pudieras imaginar? Aunque el ser humano lo consideraba un monumento de tortura, Él lo cambió como un puente máximo. Porque fue en esa cruz que Jesús entregó su vida para poder reconciliar al hombre con Dios. Y ese puente inquebrantable se llama gracia. Y el perdón de Dios viene a través de Cristo. Pero espera que no se quede contigo, sino que lo extiendas a los demás. En este domingo de resurrección quiero invitarte a hacer algo práctico. Hubiera sido maravilloso haber tomado los acontecimientos de la resurrección, María Magdalena visitando la tumba, el Señor abriéndola, y pensar en lo maravilloso que es la historia de la resurrección. Pero la historia de la resurrección carecería de sentido sin una aplicación práctica, porque no puede haber resurrección si no existiera la gracia y el perdón. Y eso es lo que en esta mañana la enseñanza para ti y para mí es: ¿estoy yo dispuesto a perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces? No, siempre. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Voy a retarte que hagas algo muy especial esta mañana. A los lados vas a encontrar unas cubetas con piedras. Ve pensando en este momento: ¿hay alguien a quien yo estoy guardando rencor? Y cuando agarres esa piedra, ponle el nombre de esa persona. O también, a lo mejor tú fallaste a alguien, a lo mejor tú ofendiste a alguien, ponle el nombre de la persona a la que ofendiste. A lo mejor tu vida está perfecta y tú no tienes problemas con nadie, pero estás batallando con un pecado, con un mal hábito. Llámese como se llame: chisme, pornografía, infidelidad, bulimia, lo que tú quieras. Ponle ese nombre a esa piedra. A lo mejor es la falta en tu vida de satisfacción, de saber que no estás caminando cerca con Dios. Ponle ese nombre a esa piedra. Y te voy a invitar que una vez que tomes esta piedra, porque acuérdate, la resurrección de Cristo es el año nuevo del alma, dice Abel Simpson. Y voy a invitarte a que pienses en la resurrección como un nuevo comienzo, un nacimiento nuevo, una relación nueva. Y agarras una de esas piedras, y cuando camines hacia donde está la cruz, suéltala ahí, y te vas a llevar una de las flores que están ahí para allá contigo. Vas a transformar tu falta de perdón, tu necesidad de perdonar, cualquier hábito, cualquier cosa que interrumpa tu relación con Dios, vas a dejar a los pies de la cruz, y vas a tomar una flor como un símbolo de una nueva relación con Él hoy, que es domingo de resurrección. Déjame orar por ti y vamos a hacer esta práctica juntos. Nuestro Dios, usted es consciente del conflicto interno que tenemos, el conflicto que yo mismo estoy enfrentando, y que me siento cansado, Padre. Me siento agotado de estar batallando con esto, de estar renegando, de estar quejándome de lo mismo. Tengo que aprender a soltar lo que tengo y dejarlo en la cruz, porque sé que usted puede hacer mejor trabajo que yo. A mí solamente me quita el sueño, a mí solamente me molesta y hace que anide amargura en mi corazón. Anhelo sentir su paz, esa paz, Señor, que sobrepasa mi entendimiento. Quiero experimentar su paz para poder también vivir vida pacífica con otros a quienes de alguna u otra manera he ofendido o me han ofendido. Hoy, bendito Dios, en este día, en este domingo de resurrección, quiero aceptar, Señor, este regalo que ofrece, el regalo de su amor perdonador, recibir su perdón y otorgar ese perdón a los demás. Esta doble dimensión de la gracia hacia mí y la gracia a través de mí. Oro, bendito Dios, para que me llene de aceptación, de gozo, de paz. Y le invito a llenar cada parte de mi vida con su gracia, ayudándome a convertirme en una persona que edifique puentes y no construya muros. Deme valor para dar el primer paso, aceptar mi responsabilidad. No esperar a que otra persona venga y me pida perdón. Voy yo y ofrezco mi perdón y pido mi perdón. Ayúdeme a atacar el problema en lugar de atacar a la otra persona, a buscar entender su perspectiva. Oro para que yo pueda hablar verdad en amor, y que esa verdad en amor restaure lo que tenga que restaurar y resuelva lo que tiene que resolver. Señor, a lo mejor aquí hay personas que están pasando por ese momento, y que esto puede ser un momento definitivo en el cual ellos caminen por ese puente colgante del perdón, de la gracia, y reciban el perdón y lo extiendan. Pero también puede ser un vicio, un problema, una situación que estén experimentando, y hoy puedan vivir, Señor, el poder maravilloso de la resurrección de manera práctica en sus vidas, al aceptar y al otorgar el perdón. Gracias, bendito Dios, porque el perdón que usted me ha otorgado a mí es indiscutiblemente poderoso. Mi deuda eterna ha sido saldada, cancelada para siempre. Y yo no soy nadie, Señor, para evitar extenderla a los demás. Por eso en esta mañana, bendito Dios, permítanos ser instrumento de su gracia, construir puentes y derribar muros, así como Jesucristo nos lo enseñó. Es en su nombre maravilloso en quien oramos. Todos decimos amén. Ven a la cruz. Deja ahí todo lo que sea una carga en tu relación con Dios.